Mientras tú y yo estamos aquí conversando, mientras el mundo entero anda distraído con las guerras, la inteligencia artificial, los colapsos económicos y toda esa locura que vemos en las noticias, algo extraordinario está pasando en Jerusalén. Algo que debería hacer temblar a cualquier persona que conoce las Escrituras. Te voy a contar algo que probablemente no has escuchado en los noticieros, algo que los grandes medios no están reportando, porque francamente no entienden la magnitud profética de lo que está ocurriendo. En Jerusalén, en el corazón mismo del plan divino, un hombre ha sido designado como sumo sacerdote de Israel. Su nombre es Baruch Kahane. No es un actor, no es un político, no es alguien buscando fama. Es un rabino, descendiente directo de la línea sacerdotal de Aarón, entrenado en las complejidades de la ley mosaica, y ha sido oficialmente designado por un grupo de rabinos del Instituto del Templo en Jerusalén. ¿Para qué? Para prepararse para el momento que muchos creían imposible, el restablecimiento del servicio en el Tercer Templo. Ahora, antes de que pienses que esto es solo un movimiento religioso más, déjame explicarte por qué esto es tan importante. Durante casi 2000 años, desde que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, Israel no ha tenido un sumo sacerdote en funciones. Durante 2 milenios, el cargo más sagrado de toda la nación judía ha estado vacante. Pero no es solo que hayan nombrado a alguien por nombrar, todo está listo. Los utensilios sagrados han sido fabricados cuidadosamente conforme a las Escrituras. Las vestiduras sacerdotales ya están confeccionadas siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Éxodo, capítulo 28. Los levitas han sido entrenados en los procedimientos rituales, y ahora, por primera vez en más de 2000 años, Israel tiene un sumo sacerdote preparado para oficiar sacrificios. Para muchos, esto puede parecer simplemente un hecho curioso, algo interesante que está pasando en el judaísmo ortodoxo. Pero hermano, para quienes conocemos las Escrituras, esto resuena como un eco directo de las profecías del fin de los tiempos, específicamente de lo que está escrito en Daniel capítulo 9, versículo 27. El reloj profético de Dios no se ha detenido. Cada paso que se da en Jerusalén, cada decisión que se toma, nos acerca más al cumplimiento de eventos que marcarán el destino de la humanidad. Estamos presenciando la antesala del cumplimiento final de las profecías bíblicas. Mira, yo sé que hay gente que dice que no debemos prestarle atención a estas cosas, que son especulaciones, que debemos enfocarnos solo en lo espiritual, pero la Biblia misma nos dice que Israel es el reloj profético de Dios. Jesús nos dijo que cuando viéramos la higuera reverdecer, supiéramos que el verano está cerca. Será Baruch Kahane el hombre que abrirá el camino para reactivar el antiguo culto levítico en el corazón de Jerusalén. Estamos viendo los primeros pasos hacia el cumplimiento de lo que Daniel escribió hace más de 2500 años. Sin duda, amigo, este tema merece toda nuestra atención como iglesia. No podemos ignorar lo que ocurre en Israel porque, como bien se ha dicho, Israel es el reloj profético de Dios. Y ese reloj está marcando una hora muy específica en la historia de la humanidad. Lo que vamos a descubrir en este estudio podría cambiar por completo tu visión sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Porque lo que parecía imposible, lo que durante generaciones fue solo teoría teológica, ahora está tomando forma literal ante nuestros ojos. El silencio de 2000 años se rompe. ¿Sabes qué? Déjame contarte algo que realmente me impresiona. Jerusalén no es solo una ciudad más, es el lugar donde nace la fe, donde las profecías encuentran su eco final. Y en esta ciudad milenaria, un grupo escogido de hombres ha sido preparado y apartado para un propósito trascendental. No son políticos, no son militares, no son empresarios buscando fama. Son descendientes del linaje sacerdotal de Aarón, y entre ellos ya hay un nombre, ya hay un rostro. Un nuevo sumo sacerdote está siendo preparado, y esto no es poca cosa. El sumo sacerdote, según la Biblia, era el único hombre sobre la faz de la tierra que podía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre sobre el propiciatorio en el día de la expiación. Era el mediador entre el pueblo y Dios. Su papel estaba en el centro mismo de todo el sistema levítico y de la historia redentora de Israel. Ahora, ¿por qué esto es relevante hoy? Porque para que se cumpla lo que el profeta Daniel escribió en el capítulo 9, versículo 27, debe haber nuevamente sacrificios, altar, sacerdotes y un templo. Pero el templo no se construye en el aire. El templo necesita estructura, preparación, conocimiento, y todo eso ya está en marcha. Vivimos en un tiempo donde las piezas del plan profético comienzan a encajar en su órbita natural. Lo que por siglos parecía simbólico está tomando forma literal. Se ha hablado del tercer templo, se ha debatido su posibilidad, su ubicación, su oposición política, pero pocos hablan de lo más esencial. El templo no puede funcionar sin un sumo sacerdote. Y hoy, esa figura que había estado ausente durante casi 2 milenios ha regresado. La institución del sumo sacerdote no es una invención moderna. Fue establecida por Dios mismo en el Sinaí, y su función fue mantenida durante siglos, desde Aarón hasta el último sacerdote activo, antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Luego vino el gran silencio, un silencio que ha durado generaciones enteras, pero ahora ese silencio está siendo interrumpido. Un nuevo nombre resuena, Baruch Kahane, un rabino descendiente de los Kohanim, entrenado en las leyes del servicio del templo, según la Mishná, el Talmud y la Halajá. Fue nombrado formalmente por el Sanedrín restaurado en Jerusalén en el año 2016 como sumo sacerdote interino. Y lo más impactante es que está listo para ministrar en cuanto el altar sea activado. ¿Se está cumpliendo la profecía? ¿Es esto el inicio de la cuenta regresiva hacia el pacto con el anticristo? Estamos presenciando el renacer de un escenario que, según Daniel, será clave para los últimos días. Esta no es una historia simbólica, es una señal real, concreta, tangible, y está ocurriendo ahora mismo. Mientras el mundo anda preocupado por mil cosas, en Jerusalén se están moviendo las piezas proféticas que cambiarán el curso de la historia humana. El sistema levítico que parecía enterrado para siempre bajo las ruinas del templo de Herodes está despertando. Los descendientes de Aarón están siendo reunidos, entrenados, preparados. Las vestiduras sagradas están siendo confeccionadas. Los utensilios están siendo forjados conforme a las especificaciones bíblicas. Y todo esto nos lleva a una pregunta que debería estremecernos. ¿Qué tan cerca estamos realmente del cumplimiento final de las profecías de Daniel? Desde Aarón hasta el último sacerdote. Para entender realmente la importancia de lo que está ocurriendo hoy en Jerusalén, tenemos que regresar al punto de partida. Todo comenzó en el monte Sinaí, cuando Dios, en una manifestación gloriosa y aterradora, estableció por primera vez el diseño divino del sacerdocio levítico. No fue una invención humana, hermano. No fue una tradición cultural que se desarrolló con el tiempo. Fue una institución celestial, revelada por el mismo Dios a Moisés. Está registrado claramente en Éxodo capítulo 28, versículos del 1 al 3, donde se establece que Aarón, el hermano mayor de Moisés, sería apartado para ejercer como sumo sacerdote. En hebreo se dice Kohen Gadol. Este acto de separación no solo consistía en una elección humana, sino en una consagración divina con ritos solemnes y vestiduras sagradas que reflejaban la gloria del oficio. En Éxodo capítulo 29, versículo 7, Dios ordena: «Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás». La unción del sumo sacerdote era con aceite sagrado, símbolo del Espíritu de Dios y de la autoridad divina conferida sobre el escogido. Su función principal, el punto culminante de su ministerio, era el Yom Kippur, el día de la expiación, donde debía ingresar una sola vez al año al lugar santísimo del tabernáculo o del templo, llevando sangre de un sacrificio expiatorio para interceder por los pecados de toda la nación. Levítico capítulo 16, versículo 14 nos dice: «Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre». Este acto representaba el momento más sagrado del año para Israel. El sumo sacerdote actuaba como intercesor nacional, llevando simbólicamente la culpa del pueblo ante Dios para recibir perdón. Las vestiduras del sumo sacerdote, descritas en Éxodo capítulo 28, no eran simples ornamentos, eran símbolos vivos de su papel como mediador entre Dios e Israel. Cada pieza hablaba de santidad y representación espiritual. El pectoral del juicio con 12 piedras preciosas representaba a las 12 tribus, recordando que el sacerdote llevaba a todo el pueblo sobre su corazón delante de Dios. La lámina de oro en la mitra, grabada con «Santidad a Jehová», declaraba la necesidad de pureza absoluta en el ministerio. La túnica azul con campanillas y granadas sonaba al entrar en el lugar santo, advirtiendo que su vida dependía de estar en comunión con Dios. Finalmente, el misterioso Urim y Tumim, guardados en el pectoral, eran medios por los cuales se consultaba la voluntad divina. Cada detalle apuntaba a realidades celestiales, anticipando la figura del Mesías, el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote era un mediador temporal, sombra del verdadero mediador eterno. En él convergían el perdón del pecado, la adoración nacional y la expectativa mesiánica. Esta figura no era el cumplimiento final, sino una sombra profética que apuntaba hacia el verdadero sumo sacerdote celestial, Jesucristo. El sacerdocio levítico, con toda su gloria y solemnidad, fue abolido en Cristo, pero su restauración simbólica en estos días no debe ser tomada a la ligera. Forma parte del engranaje profético del fin, cuando el anticristo buscará ocupar ese espacio espiritual y religioso en un futuro templo terrenal, como lo advierte 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, la destrucción que cambió todo. Hermano, déjame contarte sobre uno de los días más trágicos en la historia de Israel, el año 70 después de Cristo. El ejército romano bajo el mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasó Jerusalén y redujo el segundo templo a ruinas. Esta tragedia cumplía exactamente la profecía que Jesús había pronunciado décadas antes. No solo significó la destrucción física del templo, sino también el fin del sistema levítico. Cesaron los sacrificios diarios, desapareció el altar, el acceso al lugar santísimo fue interrumpido para siempre y el sumo sacerdocio dejó de funcionar oficialmente. El historiador judío Flavio Josefo, quien fue testigo presencial de los acontecimientos, lo narra así en su obra La Guerra de los Judíos. Tito, entrando en el templo con sus soldados, vio con asombro su esplendor, pero las llamas no pudieron ser contenidas. El santuario fue consumido por el fuego y todo quedó destruido hasta los cimientos. Josefo detalla que más de 1 millón de judíos perecieron durante el sitio y que el fuego fue tan intenso que incluso el velo del templo, los utensilios sagrados y el mobiliario del lugar santísimo fueron consumidos. Se cumplían así las palabras de Cristo en Mateo, capítulo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Respecto al último sumo sacerdote, la Biblia no menciona su nombre, ya que el Nuevo Testamento concluye su narrativa antes de la destrucción del templo. Sin embargo, la tradición judía lo identifica como Pinyas ben Samuel, según registros de fuentes rabínicas y estudios posteriores. Desde ese momento, nunca más ha habido un sumo sacerdote en funciones en Jerusalén. Esto marca un silencio sacerdotal de casi 2000 años, tal como lo profetizó Oseas en el capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después del año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó el segundo templo, no solo se perdió una edificación, se perdió el centro mismo del culto a Dios en Israel. El fuego no solo consumió el altar, consumió también el oficio más sagrado de toda la nación, el del sumo sacerdote. Desde Aarón hasta Pinhas ben Samuel, el último en ocupar este cargo en medio del caos de la revuelta judía, se habían sucedido más de 80 sumos sacerdotes en la historia. Pero tras la caída del templo, el sacerdocio levítico cesó. El judaísmo giró hacia el estudio de la Torá, la oración y la sinagoga. Pero entre las oraciones rabínicas y los textos talmúdicos, una esperanza permaneció viva. En los días del Mesías, el templo será restaurado junto con el sacerdocio y los sacrificios. Hoy esa esperanza milenaria está saliendo del papel y tomando forma concreta en Jerusalén. Este silencio, sin embargo, parece estar por romperse con los recientes preparativos en Israel para restaurar el sacerdocio levítico. Desde ese día hasta hoy, Israel no ha tenido sumo sacerdote. El silencio sacerdotal se ha prolongado por casi 2000 años. Pero hermano, ese silencio está por terminar, y cuando eso ocurra, sabremos que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios. El Instituto del Templo, preparando lo imposible. Amigo, déjame hablarte de algo que muchos no conocen, pero que está ocurriendo en pleno corazón de Jerusalén. Se llama el Instituto del Templo, y lo que están haciendo allí debería llamar la atención de cualquier estudiante serio de las profecías bíblicas. Fundado en el año 1987 por el rabino Yisrael Ariel, veterano de la Guerra de los Seis Días y profundo conocedor de la tradición bíblica, el Instituto del Templo tiene una misión inequívoca: reconstruir cada utensilio, cada vestidura y cada elemento necesario para reiniciar el culto levítico tal como lo ordenó Dios en la Torá. Esta institución no opera desde el simbolismo o la nostalgia religiosa, opera desde la convicción de que estamos viviendo en tiempos que exigen preparación literal para el restablecimiento del templo en Jerusalén. Ubicado en el corazón del barrio judío, a pocos metros del muro occidental, el instituto es una entidad reconocida oficialmente con respaldo rabínico y acceso público. Lo que allí se está haciendo no es secreto, pero tampoco es comprendido por el mundo en toda su magnitud profética. Se han reconstruido todos los utensilios necesarios para el servicio del templo con rigurosa fidelidad a las descripciones de Éxodo, Números y la Mishná: cuencos, jarras, cucharones de oro y plata, cuchillos rituales, trompetas de plata como las mencionadas en Números capítulo 10. También tienen los Mizrak para recoger la sangre de los sacrificios, cucharones de incienso, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Todo ha sido elaborado bajo la supervisión de expertos en halajá, arqueología bíblica y leyes del templo. Una de las piezas más imponentes es la menorá de oro puro de más de 45 kilogramos, construida en una sola pieza maciza, como se exige en Éxodo capítulo 25. Actualmente puede verse protegida tras un cristal en la plaza que da acceso al muro, brillando como un recordatorio de que lo que está en pie no es un símbolo, es un ensayo profético. Pero la reconstrucción no se limita a los objetos. El instituto ha confeccionado con absoluta precisión las vestiduras sacerdotales, tanto de los Kohanim como del sumo sacerdote. Estas incluyen el efod tejido con lino fino e hilos de oro, el pectoral del juicio con 12 piedras reales, representando a las tribus de Israel. También tienen la túnica azul con campanillas de oro auténtico que suenan al caminar, y la mitra sacerdotal con la inscripción grabada en oro puro: Santidad a Jehová. Estas vestiduras han sido realizadas no como muestra museográfica, sino con el propósito de ser usadas. El rabino Yisrael Ariel afirmó sin ambigüedad: estos elementos no fueron hechos para ser admirados, fueron hechos para ser consagrados. También se ha logrado la reproducción del aceite de la unción sagrada, siguiendo la receta dada en Éxodo capítulo 30: mirra pura, cálamo aromático, canela y aceite de oliva prensado según el método antiguo. Este aceite era empleado para consagrar a los sacerdotes, a los utensilios y a los reyes. Su preparación había sido prohibida durante siglos, incluso por la misma halajá, debido a su santidad. Pero en nuestros días ha sido restaurado, al igual que el incienso sagrado, cuya fórmula había sido cuidadosamente conservada por la tradición rabínica y ahora ha sido elaborada nuevamente para estar lista cuando el altar vuelva a ser encendido. Lo que está ocurriendo en el Instituto del Templo no es teatro religioso, es preparación profética literal, y eso debería hacernos reflexionar sobre qué tan cerca estamos realmente del cumplimiento de las profecías de Daniel. Los utensilios sagrados han regresado. Hermano, lo que te voy a contar ahora realmente me impresiona. En diciembre del año 2018, el Instituto del Templo dio un paso que debería hacer temblar a cualquier estudiante de profecía bíblica. Consagraron públicamente un altar de sacrificio de tamaño real, hecho con piedras no talladas, como se ordena en Éxodo capítulo 20, versículo 25. Esta ceremonia, realizada en Jerusalén, no fue una dramatización, fue una práctica real, donde se realizaron sacrificios simbólicos con animales permitidos por la ley israelí, demostrando ante el mundo que el sistema puede reiniciarse en cualquier momento, tan pronto como se permita el acceso pleno al monte del templo. Pero la restauración no se limita a utensilios ni a vestiduras. También se ha enfocado en las personas. Desde los años 90, con el avance de la genética moderna, el Instituto del Templo, en colaboración con genetistas como el Dr. Karl Skorecki, identificó un marcador genético exclusivo presente en los varones que se identifican como Kohanim, el Cohen Modal Haplotype. Esta secuencia genética, transmitida por línea paterna, ha servido para confirmar científicamente lo que la tradición oral había sostenido durante siglos. Como declaró el mismo Skorecki, lo que la tradición enseñó por generaciones, hoy la ciencia lo confirma. A partir de esta base genética y documental, el Instituto ha reunido y está capacitando a cientos de descendientes del linaje de Aarón. Estos levitas están siendo instruidos en los procedimientos rituales del sacrificio, en la manipulación de los objetos sagrados, en los códigos de pureza y santidad del sacerdocio. También están aprendiendo la música levítica, entonando los salmos con los antiguos instrumentos bíblicos conforme a la orden que se estableció en el primer templo. Todo este entrenamiento se realiza conforme a la Mishná, los escritos de Maimónides y la Halajá. La intención no es preservar una cultura extinta, sino reactivar un servicio que, según los rabinos, volverá a ser central en los días del Mesías. El rabino Chaim Richman fue claro al declarar: «No esperamos que el templo descienda del cielo. Dios nos ha llamado a reconstruirlo con nuestras manos, como hicieron Esdras y Nehemías. Todo está listo, solo falta el permiso». Lo único que actualmente impide la reactivación completa del culto no es la falta de elementos ni de sacerdotes, sino el acceso pleno al monte del templo, actualmente controlado por la administración islámica del Waqf y custodiado por acuerdos internacionales. Pero los líderes del instituto han señalado que si las condiciones lo permitieran, todo el sistema podría activarse en cuestión de semanas. Después de casi 2 milenios de exilio, dispersión y silencio, el sacerdocio está volviendo a respirar. Lo que parecía imposible está ya a las puertas de una realización literal. El altar está listo, las vestiduras han sido cosidas, los instrumentos están consagrados, los descendientes de Aarón han sido reunidos y un sumo sacerdote ya ha sido nombrado. La pregunta ya no es si es posible, la verdadera pregunta es ¿cuánto falta para que todo comience? Porque, hermano, cuando eso ocurra, el mundo sabrá que la cuenta regresiva final ha comenzado. Todo lo que Daniel vio en visión hace más de 2.500 años está despertando en nuestros días. Y eso debería llenarnos tanto de expectativa como de responsabilidad, porque somos la generación que está presenciando el montaje del escenario profético final. Baruch Kahan, el hombre elegido. En septiembre del año 2016, en un acto que pasó casi desapercibido para los grandes medios, el Sanedrín restaurado en Jerusalén hizo un anuncio que marca un antes y un después en la historia profética de Israel. Nombraron oficialmente a un sumo sacerdote interino, un hombre vivo, entrenado, vestido y consagrado, esperando el momento en que pueda ingresar al templo y presentar ofrenda ante el Dios de Abraham. Su nombre es Rabino Baruch Kahan, erudito en la ley judía, descendiente de la línea de Aarón, formado en las complejidades del servicio levítico conforme a la Mishná, el Talmud y los escritos de Maimónides. No es un actor, no es un símbolo, es un sacerdote real y está listo. El portavoz del Sanedrín, Hillel Weiss, declaró abiertamente: «El rabino Kahan ha sido preparado para ejercer el cargo de sumo sacerdote, no como una teoría, sino como un deber inmediato. Ya ha participado en ensayos reales de sacrificios conforme a lo permitido por la ley israelí». El rabino Baruch Kahan no es una figura mediática. Es un hombre de estudio, de silencio y de preparación. Por años se ha formado en los pasillos ocultos del pensamiento rabínico más riguroso, profundizando en las leyes del templo según las instrucciones de la Mishná, la Halajá, el Talmud y Maimónides. Es descendiente de los Kohanim, la línea sacerdotal que proviene directamente de Aarón, el hermano de Moisés. Según la tradición, este linaje ha sido transmitido por vía paterna durante generaciones. En su genética, Baruch Kahan lleva el Cohen Modal Haplotype, el marcador cromosómico identificado por la ciencia moderna como característico de los descendientes de Aarón. Su identidad no es una presunción, sino una combinación de herencia, vocación y preparación legal. El Sanedrín restaurado, conformado por 71 rabinos y juristas bíblicos, lo seleccionó no solo por su linaje, sino por su conocimiento y preparación práctica. Ha estudiado a profundidad los rituales de sacrificio, la purificación sacerdotal, las leyes de santidad, el calendario levítico y los procedimientos minuciosos del servicio diario en el templo. El rabino Kahan ha supervisado ceremonias de práctica, incluyendo la dedicación del altar de sacrificios de tamaño real, realizada públicamente en diciembre del año 2018. Allí, ante los ojos de Jerusalén, se ofreció un sacrificio permitido por la ley moderna, mostrando que el sistema puede volver a activarse en cualquier momento. El profesor Gershon Nerel, historiador judío especializado en movimientos mesiánicos, advirtió: «Muchos han hablado durante siglos sobre la restauración del culto, pero esta es la primera vez que un sumo sacerdote es formalmente nombrado desde el año 70 después de Cristo. No es solo un acto religioso, es una señal histórica». El nombramiento de Baruch Kahan no ha sido reconocido oficialmente por el Estado de Israel ni por las instituciones rabínicas mayoritarias, pero sí ha sido aceptado dentro del círculo de rabinos que apoyan la reconstrucción del templo y el restablecimiento del culto levítico. Desde una perspectiva escatológica, su existencia no debe pasar desapercibida. Como lo expresó el teólogo John Walbord, reconocido experto en profecía bíblica, el reinicio del sacrificio diario en Jerusalén es necesario para que se cumplan las profecías de las 70 semanas de Daniel. La existencia de un sumo sacerdote en funciones es un prerrequisito ineludible para ese escenario. Este nombramiento no es casual, no es religioso únicamente, es profético, y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre los tiempos en que estamos viviendo. La profecía de Daniel, capítulo 9. Hermano, ahora llegamos al corazón del asunto. La Escritura no deja espacio para ambigüedades. Daniel capítulo 9, versículo 27, declara con precisión profética: «Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado». Esta declaración, escrita más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, describe un evento futuro que aún no ha ocurrido: la interrupción repentina de los sacrificios en Jerusalén en medio de una semana profética de 7 años. La mayoría de los estudiosos premilenialistas y dispensacionalistas concuerdan en que esta semana representa el período conocido como la tribulación, y la mitad señala el punto exacto de 3 años y medio. Pero aquí yace una verdad contundente: para que algo se interrumpa, primero debe haber comenzado. Este versículo implica que en el tiempo del fin, los sacrificios levíticos estarán activos nuevamente en Jerusalén, bajo un sistema sacerdotal restaurado, con un altar operativo y un templo en funcionamiento. Es decir, antes del rompimiento del pacto y de la revelación del hombre de pecado, el culto mosaico debe haber sido reinstaurado. Y hoy, por primera vez en siglos, todas las condiciones están reunidas. El altar ya fue dedicado en Jerusalén en una ceremonia pública dirigida por el Instituto del Templo. Las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás Kohanim han sido confeccionadas con precisión bíblica conforme a Éxodo capítulo 28. Los utensilios de oro, plata, bronce y lino ya han sido consagrados: trompetas, menorá, cuchillos, mizrak, cucharones, jarras, cuencos y la mesa de los panes. Los descendientes de Aarón han sido identificados y validados genéticamente mediante el marcador Cohen Modal Haplotype. Y el sumo sacerdote, el rabino Baruch Kahan, ha sido nombrado, entrenado y declarado listo por el Sanedrín restaurado. Nunca antes, desde el año 70 después de Cristo, se había estado tan cerca de haber cumplido literalmente el escenario de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y eso nos lleva a la pregunta que estremece los cimientos de la escatología: ¿qué falta para que todo se active? La única barrera que impide la restauración plena del culto es el acceso al monte del templo, lugar donde se erigieron el templo de Salomón y el segundo templo. Ese lugar hoy está dominado por el complejo islámico del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, un punto neurálgico intensamente disputado, vigilado por las potencias del mundo y en el centro de las profecías del fin. Pero los rabinos del Instituto del Templo han sido claros. Si las circunstancias lo permiten, todo podría estar en funcionamiento en semanas, no en años, no en décadas, en semanas. La maquinaria profética ya está montada, las piezas ya están en su sitio. El mundo sigue distraído por guerras, inteligencia artificial, crisis económicas y política global, pero Jerusalén se está preparando. Cuando eso ocurra, el mundo sabrá que la cuenta regresiva ha comenzado, porque lo que Daniel vio ya no es futuro. Está despertando en nuestros días. El altar está listo, solo falta el permiso. Amigo, cuando todo comience según la profecía, ese nuevo culto levítico no permanecerá por mucho tiempo. Daniel capítulo 9, versículo 27, lo anuncia con precisión, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Este cese no será casual ni diplomático. Será resultado de un acto deliberado, sacrílego y profundamente satánico. El anticristo, el hombre de pecado, se manifestará y usurpará el lugar más santo, interrumpiendo los sacrificios que Israel habrá restaurado con tanto esfuerzo. El apóstol Pablo lo explicó así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Ese será el clímax de la abominación desoladora. El anticristo entrará en el templo de Jerusalén, se sentará como si fuera divino, detendrá el sacrificio diario, y el mundo, confundido por señales y prodigios mentirosos, lo adorará como a un Mesías mundial. Pero ese Mesías será falso, ese trono será ilegítimo, y ese templo, aunque físico, no será el verdadero santuario del nuevo pacto. Por eso, mientras el mundo observa a Jerusalén y los rabinos se preparan para recibir a un sumo sacerdote humano, la Iglesia de Jesucristo debe mirar más alto. Nosotros ya tenemos un sumo sacerdote, no uno terrenal, no uno limitado por años o linaje, sino uno eterno, santo, perfecto e inmutable. Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor de Hebreos lo declara con autoridad en el capítulo 4, versículos del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mientras los judíos esperan a su sumo sacerdote en la tierra, nosotros vivimos bajo la intercesión del sumo sacerdote celestial, quien ya entró al lugar santísimo del cielo con su propia sangre y se sentó a la diestra del Padre para siempre. Este es un tiempo de alerta, no de indiferencia. Porque si todo está listo en Jerusalén, si los levitas ya están entrenando, si el altar ya ha sido consagrado y si el sumo sacerdote ya ha sido nombrado, entonces el escenario del anticristo está más cerca de lo que el mundo se atreve a admitir. El sacrificio comenzará y después será cesado, pero el pueblo de Dios no debe temer. Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro santuario, Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Las señales son claras y el reloj de Dios sigue avanzando. Lo que durante 2000 años parecía imposible, ahora está tomando forma literal ante nuestros ojos. El silencio sacerdotal está por romperse, y cuando eso ocurra, sabremos que estamos en el umbral de los eventos finales de esta era. Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Hermano, llegamos al final de nuestro estudio, y quiero terminar con la verdad más importante de todas. Mientras observamos con asombro cómo se desarrollan estos eventos proféticos en Jerusalén, debemos recordar que nosotros, como Iglesia, ya tenemos al verdadero sumo sacerdote. Jesucristo no solo cumplió perfectamente todo lo que el sacerdocio levítico representaba simbólicamente, sino que lo hizo de manera definitiva y eterna. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 7, versículo 24, «Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable». Mientras Israel se prepara para restaurar un sistema temporal que será interrumpido por el anticristo, nosotros tenemos la seguridad de un sacerdocio que nunca cesará. Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo celestial, no con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 leemos: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es el contraste que debemos mantener en mente. Lo que está ocurriendo en Jerusalén es proféticamente significativo, pero espiritualmente temporal. El verdadero templo no está en la tierra, sino en los cielos. El verdadero altar no está hecho de piedras, sino que es el mismo Cristo. El verdadero sacrificio no es de animales, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo expresa Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por eso, estimado hermano, mientras el mundo se prepara para recibir al falso Mesías que usurpará el templo terrenal, nosotros debemos aferrarnos más fuerte que nunca a nuestro verdadero sumo sacerdote celestial. Las señales proféticas nos dicen que estamos cerca del fin, pero también nos recuerdan que nuestra esperanza no está en eventos terrenales, sino en Cristo, quien intercede por nosotros continuamente a la diestra del Padre. Cuando veas las noticias sobre el templo, cuando escuches sobre el sumo sacerdote nombrado en Israel, cuando observes cómo se alinean las profecías de Daniel, recuerda esta verdad: Cristo ya cumplió todo lo que estos símbolos representaban. Él es nuestro templo, nuestro altar, nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote. En él tenemos acceso directo al Padre, no una vez al año como el sumo sacerdote levítico, sino continuamente, porque el velo se rasgó de arriba abajo. El reloj profético sigue avanzando, las señales se multiplican y los eventos finales se acercan. Pero nuestra confianza no está en cronologías proféticas, sino en Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vendrá por su iglesia antes de que la abominación desoladora se manifieste. Él nos llevará a la casa del Padre mientras el mundo pasa por la gran tribulación. Y Él reinará sobre el trono de David cuando establezca su reino milenial en la tierra. Mantengamos nuestros ojos en el cielo, pero también mantengamos nuestros pies en la tierra, predicando el Evangelio mientras tengamos oportunidad. Porque si estas señales son ciertas, si realmente estamos tan cerca, entonces el tiempo para alcanzar a los perdidos se acorta cada día más. Maranata, ven, Señor Jesús.